SER Podcast.
Pedro Sánchez confirma que no piensa adelantar las elecciones ni someterse a una cuestión de confianza, pese a que los dos secretarios de organización que él eligió al frente del PSOE, primero uno y luego el otro, participaron supuestamente en una trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Sánchez lo circunscribe todo a esas tres personas, Ábalos, Cerdán y Koldo, y se reivindica como capitán del PSOE, asegura que va a capear la tormenta porque su partido, dice, es una organización limpia.
Nosotros vamos a dar la cara, vamos a actuar con contundencia, porque evidentemente no somos perfectos, nadie lo es, pero somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta. Podemos cometer errores, sufrir traiciones, pero una cosa es clara, el Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia.
Sánchez se escuda en que el informe de la UCO no dice nada sobre presunta financiación irregular del partido y anuncia que comparecerá en el Congreso y que el PSOE impulsará una comisión de investigación sobre el asunto, algo que antes o después iban a hacer los socios. Así que el PSOE impulsa esta comisión de investigación antes de que se la impulsen a él. Sánchez pasa a la ofensiva para defender que el gobierno tiene que seguir gobernando.
Si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. Porque lo democrático no es hacer dimitir al rival con algunas verdades y muchas mentiras impulsadas por una coalición de lobbies oscuros. Lo democrático es articular una mayoría parlamentaria a partir de un proyecto alternativo de país.
El PP acaba de insistir en que no va a presentar esa moción de censura porque saben que la perderían y eso, dicen, sería darle un balón de oxígeno al sanchismo. Ahora lo escuchamos antes. Continúa esta combinación de mucho calor y tormentas. Jordi Carbo, buenas tardes.
Las tormentas continuarán activas en el centro de la península. Especial atención en Extremadura, sobre todo en Castilla-La Mancha, pero también en la Comunidad de Madrid o sur de Castilla y León y Aragón. Tormentas que en general dejan poca agua, pero llevan asociadas a ellas fuertes rachas de viento. Mañana temperaturas igual o más altas que hoy, es decir, de nuevo nos situamos en valores de plena canícula en la mayor parte del país y mañana las tormentas más activas se acercarán al Mediterráneo, pero sin llegar a la costa.
Hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El Sevilla ha hecho oficial esta tarde el fichaje del argentino Almeida, que será nuevo entrenador del equipo hispalense para las dos próximas temporadas. En el Mundial de Clubes de Fútbol, en la jornada de hoy, destaca el partido que jugarán Boca Juniors y Benfica. Y en tenis, Carlos Alcaraz prepara ya el torneo de Queens, el primero sobre hierba, jugará mañana ante Davidovich.
Acabamos de conocer las preguntas que le va a plantear la oposición al presidente del gobierno este miércoles en la sesión de control. Feijóo le va a decir a Sánchez, le queda algo de respeto por los españoles, y Abascal le va a plantear al presidente, tiene una aproximación del dinero que ha robado a los españoles las distintas tramas que le rodean. Bueno, hoy el presidente Pedro Sánchez ha reconocido que ha contemplado todos los escenarios durante este fin de semana de reflexión, pero que no va a renunciar al cargo, ni va a convocar elecciones, ni se va a someter a ninguna cuestión de confianza, porque, según dice Sánchez, sería una irresponsabilidad entregarles las riendas del país a PP y Vox. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. De forma implícita, lo que reconoce Sánchez es que ir a elecciones en este momento sería asumir no solo el riesgo de perderlas, sino de dejar el gobierno en manos de una coalición de PP y Vox.
El gobierno de coalición progresista va a continuar con su labor de avances sociales. España lo que merece es avanzar. Desde luego lo que no merece es retroceder.
Ante el temor a esa alternativa, el presidente lo que ha trasladado a los suyos en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal es que tiene la voluntad de seguir.
Mi deber como capitán, si me permiten, es tomar el timón, es capear esta tormenta. Es tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza de los españoles en mi organización, y mi deber también es proteger el gobierno de coalición progresista.
Aunque lo va a hacer más cuestionado por sus socios y con la incertidumbre de no saber hasta dónde van a llegar los avances de la investigación judicial. No habrá, por tanto, ni cuestión de confianza ni crisis de gobierno. En el partido ya avanza que los cambios se van a limitar a la Secretaría de Organización, que es el lugar en el que circunscribe la presunta corrupción.
Desde que yo tengo el honor de dirigirla. Hasta la semana pasada pensábamos que eran dos sus protagonistas, ahora sabemos que son supuestamente tres y esperamos en consecuencia que la justicia actúe y puede contar con la absoluta colaboración de mi organización.
Sánchez ha anunciado una batería de medidas, comparecerá en el Congreso, pondrá en marcha una comisión de investigación en la Cámara, pero ninguna de ellas presuponen una asunción de responsabilidades a nivel personal.
Estos anuncios de Sánchez, su intención evidente de pasar a la ofensiva, no convencen a todos en el partido. Desde los territorios temen que la situación los arrastre y hay voces internas que piden adelantar elecciones. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sánchez ha salido hoy de Ferraz con el respaldo de su ejecutiva, según fuentes presenciales, pero su estrategia sigue sin convencer a todos en el partido. Hay dirigentes territoriales que siguen reclamando medidas más contundentes, que lamentan su actitud desafiante de hoy, lejos ya del Sánchez consternado del jueves, que sí creen que supo transmitir que quería hacerse cargo. Son voces que no comparten su intención de agotar la legislatura por el riesgo que ven de que las generales se lleven por delante las opciones que puedan tener en las municipales y autonómicas de 2027. Y a esos cargos se ha dirigido hoy precisamente Sánchez en su comparecencia.
Les animo a que en el Comité Federal intervengan, que lo hagan en los órganos internos de la organización y desde luego que la crítica siempre va a ser bienvenida, porque esta es una organización con una democracia interna que es lo que garantiza la autonomía en la toma de decisiones de esta organización.
Fuentes socialistas retan también a los críticos a reunir las firmas necesarias para forzar la convocatoria de un congreso extraordinario y minimizan la contestación interna. También desde algunas federaciones como Madrid han querido salir a cerrar filas con el presidente y critican el oportunismo de algunos exdirigentes.
Le han preguntado hoy los periodistas a Sánchez si alguien le advirtió a él de que Santos Cerdán no era trigo limpio. Sánchez no lo ha negado, pero ha dado esta explicación de por qué no se creyó lo que él ha llamado rumores.
En lo personal, yo estoy sufriendo unos ataques por parte de asociaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad. Entonces, ¿cómo me enfrento a unos rumores, si eso es también lo que yo estoy sufriendo?
A esta hora de la tarde, 8 y 7 minutos, 7 y 7 en Canarias, Sánchez está reunido en la Moncloa con su vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Sara Selva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cree Sumar que la confianza con su socio de coalición está quebrada y por eso es necesario eso que repiten desde el jueves, resetear la legislatura?
El Partido Socialista dé garantías de que es capaz de extirpar de una vez por todas los casos de corrupción que afectan de una forma grave a su organización.
En eso insistía Urtasun y eso le ha trasladado Yolanda Díaz al presidente. Está siendo mucho más duro Podemos.
Pedro Sánchez no está legitimado en estos momentos para liderar un gobierno progresista en nuestro país.
Describen en el partido de Belarra la comparecencia como vacía y una falta de respeto a los ciudadanos. Podemos es el único partido que no va a reunirse con el presidente del gobierno en esa ronda de contactos. El resto sí, pero exigen más explicaciones. El PNV pide contundencia y transparencia. Esquerra le pedía a Sánchez una comparecencia en el Congreso. Eso lo han conseguido, pero
Cauditi aos ministeris,
insisten en que deben extender la auditoría al resto de ministerios afectados. En Junts, prudencia, están dispuestos, aseguran, a aprovechar la debilidad del PSOE para conseguir sus objetivos y ninguno se plantea de momento apoyar una moción de censura contra el gobierno.
Y por eso el PP ha sido muy, muy duro esta tarde con ellos, con los socios parlamentarios del gobierno. Dice Borja Semper que quienes sigan apoyando al PSOE viendo esto estarán deslegitimados a futuro para hacer política. David Junquera.
Sí, el PP pasa del reto duelístico de Sánchez.
Esta política de retos, hazlo tú, a ver si te atreves, es además de pueril, además de infantil, es profundamente perniciosa.
Borja Semper le ha dejado claro al presidente, pero también a Vox, que si quieren una moción de censura, que llamen a otra puerta.
Yo lo que le puedo decir es que hoy una moción de censura es un balón de oxígeno al sanchismo. Y lo que le puedo asegurar es que el Partido Popular no le va a dar un balón de oxígeno al sanchismo.
En Génova desean ir por otra vía, la de desangrar a Sánchez en el Parlamento. Exigen una comparecencia monográfica este miércoles y retan a los socios.
Quien hoy apoya al sanchismo, mañana estará deslegitimado para hablar de transparencia y estará deslegitimado para hacer política.
Creen en el PP que Sánchez ha optado por una agonía lenta y vaticinan que esta forma de reaccionar hará todo mucho más doloroso.
Santos Cerdán ya no es diputado. Ha entregado el acta a primera hora de la tarde. La presidencia del Congreso ha acelerado todos los trámites para despojarle antes de que terminara el día de su condición de diputado y, por lo tanto, a esta hora ya no lo es y por lo tanto, ya no cuenta con la condición de aforado, que esto es clave. Así que el juez del Supremo, si quisiera, ahora sí podría ordenar cualquier cosa que este fin de semana no ha podido ordenar. Por ejemplo, el registro de su casa. Por ejemplo, cualquier intervención de comunicaciones, lo que sea, todo, si el juez lo considerara procedente. Hoy les estamos contando que Santos Cerdán, Coldo García y un directivo de Acciona manejaban, solo tres días después de la toma de posesión de Ábalos como ministro, manejaban una lista de nombramientos clave que había que hacer en Transportes, supuestamente para facilitar el amaño de las adjudicaciones. Nombramientos como el de Javier Herrero como director general de carreteras, que fue el puesto que terminó ocupando. La UCO, la Guardia Civil, señala que el interés por esos nombramientos era tal que Santos Cerdán le llegó a escribir a Coldo: como no podamos meter alguno, nada será posible. Isabel Vega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ni tres días llevaba Ábalos en el cargo y su asesor enviaba a un directivo de Acciona una lista con nombres para puestos clave en obra pública como la Dirección General de Carreteras. Y a la semana siguiente, Santos Cerdán le devolvió ese mismo documento a Coldo García con anotaciones en rojo y un aviso. Se han hecho varios nombramientos. Como no podamos meter alguno, nada será posible, le decía. Era junio de 2018 y Cerdán estaba insistiendo. Tiene que entender, decía en relación a Ábalos, que tiene que hacer caso a una cosa que le doy, si no, se complica muchísimo. Se sentaron los tres y después envió a Coldo la foto de una hoja con una relación de nombres y cargos anotada. Algunos, como el del director general de carreteras, sí que se materializaron. La UCO llama la atención sobre la insistencia de Cerdán en los nombramientos, pero también sobre la intervención del directivo de Acciona. Se conocían desde Navarra y se les relaciona con mordidas por obra pública con un bar de Pamplona como tapadera.
Hora 25. Aymar Bretos.
En una intención casi desesperada por buscar amortiguadores a esta catástrofe, hoy la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ha lanzado en Radio Nacional la idea de que quizá las obras por las que se pagaron mordidas no se adjudicaron de forma ilegal.
En el informe de la UCO no hay nada que diga que las adjudicaciones de esos contratos fueron irregulares. No se apunta a que el proceso de adjudicación o de contratación fuera un proceso erróneo. Ahora, a partir de ahí, hay algunos que se aprovechan de decir que venden su influencia o de decir que influyen en la adjudicación de contratos, y para ello hay una parte de la corrupción que vivimos muchas veces en nuestro país, que es más lo que uno vende que en realmente lo que ha ocurrido administrativamente.
O sea, que según la tesis de la vicepresidenta, Cerdán, Ábalos y Coldo le hicieron el lío a una empresa como Acciona, le cobraban las comisiones, pero realmente no amañaban nada. Hacían como que sí, pero realmente no amañaban nada. Bueno, Acciona, la empresa que recibió las cinco adjudicaciones bajo sospecha, Acciona ha despedido esta tarde a su responsable de construcción en España, Jordi Fábrega.
Es la primera pieza que cae en Acciona tras la vinculación de la empresa en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán con presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública. La empresa ha despedido al director de construcción en España, Justo Vicente Pellegrini, acusándole de falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades. Además, la compañía anuncia que va a romper todos los vínculos que mantiene con Servinavar 2000, una empresa que forma parte de la investigación en la causa del Supremo y que, según la UCO, está vinculada en las relaciones de Acciona con Santos Cerdán y Coldo García desde 2015. Dice la compañía en un comunicado que va a colaborar para esclarecer los hechos y rechaza cualquier práctica irregular en materia de contratación.
Además del desastre de las adjudicaciones y las mordidas, lo que ha generado una vergüenza profunda en el PSOE es la grabación de Ábalos y Coldo eligiendo prostitutas, eligiendo mujeres prostituidas, diciéndose entre ellos que una de ellas está bien, está recién, está perfecta. No, si te digo porque cambiaras. Ah, no, era por conocer más. Bueno, Ana Redondo, ministra de Igualdad, hace unos minutos.
Pues una situación tremendamente dolorosa y que nos tiene realmente indignados y sobre todo indignadas, muy indignadas como mujeres y como feministas.
En su comparecencia esta tarde, Sánchez ha hecho referencia a la supuesta financiación ilegal de Vox.
Que comiencen exigiendo las dimisiones de los presidentes y presidentas autonómicos que están inmersos en casos de corrupción, de financiación irregular, por ejemplo en el caso de Vox, o de negligencia.
Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción acaba de archivar la investigación abierta a Vox por el dinero que estuvo recaudando en mesas informativas repartidas por España o vendiendo merchandising. Dice la Fiscalía que no hay recorrido penal en unos hechos que ya han sido sancionados por el Tribunal de Cuentas, que le impuso al partido una multa de más de 800.000 euros. Esa es la vía contable, y ahí la sentencia es la que es. Lo dice la Fiscalía, que cree que ahí se tiene que quedar el asunto, en la vía contable, no en la penal. Miguel Ángel Campos.
Archivada, pero no porque no existe irregularidad. Si los hechos, como ha sido el caso, ya han sido sancionados por la vía administrativa, la ley impide dar el paso a la vía penal. Esa es la razón fundamental del archivo. Anticorrupción apunta en su nota que no se dan los condicionantes para para una condena penal porque ya actuó el Tribunal de Cuentas y no está acreditado que Viktor Orbán esté detrás del banco húngaro que entre 2023 y 2024 concedió a la formación ultra dos préstamos por 6,7 millones de euros. Préstamos que en cualquier caso han sido amortizados por Vox. El partido de Abascal ha sido sancionado con 820.000 euros por el Tribunal de Cuentas por financiarse de forma irregular al ingresar donaciones anónimas en efectivo, proscritas por la legislación, a través de mesas informativas, unas donaciones que encubría con supuestas ventas de merchandising.
Hora 25. Aymar Bretos.
Este es el momento en el que Israel ha bombardeado hoy la televisión estatal de Irán mientras estaban emitiendo en directo. Momentos antes, el ejército de Netanyahu había ordenado el desalojo de la zona norte de Teherán, que es la capital iraní, y es donde está la sede de esta televisión. Y de hecho, el ejército israelí controla a esta hora el espacio aéreo sobre la capital de Irán. Es tremendo esto. Para hacernos una idea, Rusia nunca ha controlado el espacio aéreo de Kiev en estos 3 años de guerra. Israel lo hace ya sobre Teherán. El régimen de los ayatolás ha pedido evacuar a los residentes de Tel Aviv y sus medios afines aseguran que están preparando el mayor ataque con misiles de la historia de Israel. Victoria García, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. El ataque de Israel de hoy fue contra el distrito 3 de Teherán, una zona a las afueras donde hay varias naves y fábricas estatales. Una hora antes, Israel había advertido de ese ataque para que se evacuara la zona, mientras que desde el G7, Donald Trump confirmaba que Irán quería negociar ahora y rebajar la tensión con Israel. Desde Teherán, el portavoz del ejército decía todo lo contrario. Estamos preparando el ataque más intenso con misiles contra suelo sionista, contra el gobierno corrupto y ocupacionista de Netanyahu, decía. Este acaba de dar una entrevista a la cadena de televisión norteamericana ABC y le preguntaba al periodista si se plantea matar al ayatolá Jamenei, que es el líder espiritual de Irán, y si eso puede encender toda la región. Contesta que no va a entrar y que no descarta ningún escenario. En ningún caso escalará el conflicto, dice, sino que podría acabarlo, y justifica la ofensiva contra Irán en el derecho de Israel a defenderse y existir.
En Estados Unidos, el hombre que este fin de semana atentó contra dos políticos demócratas fue a casa también de dos congresistas más, también con la intención de matarlos. Ya saben que este hombre consiguió asesinar a una congresista demócrata y a su marido, hirió a un senador demócrata y a su pareja. Este hombre está ingresado en el hospital. Bueno, pues sabemos que fue a casa de otros dos políticos demócratas más para intentar matarlos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, en total se dirigió a 4 casas distintas, según explica un fiscal de distrito de Minnesota, que en rueda de prensa ha contado que el asesino acechó a sus víctimas como si fueran presas, que se hizo pasar por un agente de policía y que les disparó a sangre fría. Palabras muy duras de este fiscal, que en rueda de prensa también ha hablado de crímenes dignos de una pesadilla y ha contado que en los escritos del individuo no han encontrado ningún manifiesto.
No, I've seen nothing.
Explica que tenía muchos cuadernos llenos de planes, pero nada que involucrara algún tipo de discurso político que identificara claramente qué lo motivó. Lo que sí sabemos es que planificó este ataque de forma minuciosa, que investigó a sus víctimas y a sus familias, que usó internet y otras herramientas, dice el fiscal, para encontrar sus direcciones y nombres, así como los nombres de los miembros de sus familias, y que hizo incluso vigilancia de sus casas y tomó notas sobre la ubicación de sus viviendas. Se le acusa además, Aymar, de cargos federales por acoso y asesinato, y el fiscal no descarta la pena de muerte, aunque ha dicho que aún es temprano para determinar.
Hora 25 con Aymar Bretos.
Efectivamente, Trump lanza su propia compañía de móvil, Trump Mobile, que además va a empezar vendiendo su propio teléfono, un smartphone dorado con la letra T estampada detrás, en la bandera de Estados Unidos. Lo pueden vender en cadenaser.com. Está ahí. La horterada es chiquita, Sara.
Bueno, horteradas aparte, Aymar, el principal atractivo de este teléfono es que está fabricado en América, un teléfono proteccionista y libre de aranceles. Y es significativo porque hace unas semanas el presidente Trump amenazaba al director ejecutivo de Apple, a Tim Cook, con aranceles si no fabricaba los iPhones solo con piezas estadounidenses. Cuesta $499 y lo presentaron sus hijos Eric y Donald Trump Jr.
Y hoy estamos aquí para introducir Trump Mobile.
Anunciaban con su patriotismo habitual que con este teléfono los americanos de verdad podrán obtener un valor de sus operadores móviles. El tamaño del móvil es, lo cierto, bastante parecido al de un iPhone, y luego tanto el teléfono como el servicio son trampistas hasta en los detalles más pequeños. Por ejemplo, el precio mensual es de $47.45 y es una referencia que Trump es el presidente número 47 y que fue en su primer mandato el número 45.
O sea que Trump sigue haciendo negocios aprovechando el trampolín de la Casa Blanca. Ahora con estos
móviles. Totalmente.
Lo digo, lo pueden ver en cadenaser.com. Sara, hablamos luego. Hasta luego.
Perfecto.
Y los obispos españoles piden a los propietarios de vivienda, los obispos piden a los caseros que no especulen con el precio de los alquileres. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal.
Pero yo llamamiento que quiero hacer especialmente a aquellos cristianos que tienen una vivienda y que la ponen en el mercado, que se planteen si los precios de mercado han de ser los precios a los que se alquila la vivienda. O si estamos llamados también a realizar aquí un ejercicio concreto de solidaridad, pero quizás el precio de la renta no tenga que venir marcado por las realidades especulativas de este momento o las diversas circunstancias que vivimos, ¿no?
Los obispos contra la especulación en el mercado del alquiler. La mirada de Vidal Folk.
Ha durado 5 horas. El tono ha sido de tomar la iniciativa y se ha expresado la voluntad de recuperar la confianza, ese reconocimiento de que ha descendido hasta el sótano. Esto ha sido lo esencial de la respuesta de la ejecutiva del PSOE a su crisis de presunta corrupción localizada en la Secretaría de Organización. Es cierto que también ha tomado medidas, pero a veces lo noticiable está más en el detalle y en el tono con que se explican las decisiones que con su contenido material. Este es el caso. Las medidas son más bien modestas, aunque, como son variadas, quizá la cantidad a su acumulación supla algo a la falta de contundencia. El líder del partido y del gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso, es de cajón. Impulsará una comisión de investigación parlamentaria, que no suelen aclarar demasiado las cosas. Se reunirá con sus aliados parlamentarios, obvio, pero importante. Y aceptará todas sus propuestas que sean útiles. A ver cuáles. Lo de la auditoría ya se sabía. La dirección organizativa provisional, al ser imprescindible, es poco relevante. Y la expulsión de José Luis Ábalos debió coincidir con que el expediente estaba ya prácticamente concluido. Pero el tono de Sánchez ha sido proactivo, menos de mirar al retrovisor que el otro día y más de explicar por qué quiere continuar y acabar la legislatura. Marca de la casa, también devolver las críticas multiplicadas a la oposición que le fría a todas horas, que si es más corrupta, que no reacciona enérgicamente cuando hay indicios de delito como él, sino solo ante sentencias condenatorias y, sobre todo, ¿por qué no lanza una moción de censura? Cabe preguntarse, en efecto, ¿por qué Alberto Núñez Feijóo no la formula? ¿De qué tiene miedo? ¿De quién? ¿De sí mismo? ¿De no ganar? ¿Acaso encontrará mejor momento?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.